Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta.
Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. De verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Bienvenidos de nuevo a Ancagua África, el programa más aventurero sobre el continente de los animales, más salvaje, de las tribus, de las mil y una anécdotas, de la historia del colonialismo, vamos, de 100.000 cosas que estoy encantado de contaros cada semana en este humilde podcast, hablando sobre mis aventuras y desventuras en África. Ahora podéis ver en mi voz que estoy un poco constipado. No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es que aquí en África hace frío, joder. Y os pensáis que no, ¿vale? Yo entiendo, ¿eh? La gente piensa, hostia, África, calor, desierto, hambruna y guerras y tal. Pero, joder, aquí pega un frío que te cagas. Y sobre todo en la parte austral, estamos así como congelados. Y me ha tocado pillar. Aquí hablan, llegan las noticias, ¿eh? De todo lo que está pasando en el mundo con el coronavirus y todos estos virus y todas estas enfermedades. Hostia, el otro día leía... bueno, aquí de momento no tenemos coronavirus, unos casos por ahí en África del Oeste, pero ni nos tocan ni de lejos. Y el otro día que leía... Ah, decía no sé quién. No, claro, es que el coronavirus y tal no se va a dar en África, porque el coronavirus de hecho es como una especie de gripe, y las gripes solo se dan en países fríos, ¿no? En invierno... En China, en España en invierno, ¿no? Como está pasando en muchos sitios, porque es como una gripe, entonces, o sea, en África, ¿cómo se va a dar, no? O sea, gilipollas, pues no tienes ni puta idea. O sea, si aquí hace un frío que te cagas, tío. Y estamos constipados cada 2x3, porque es lo normal. O sea, aquí también hay invierno, coño. Y es un desconocimiento total de lo que es África, ¿no? Cada vez que ves ahí en las redes sociales o en las noticias o la gente que hace referencia a África, un desconocimiento, tío. O sea, hace poco con el tema de las cataratas Victoria, que se estaban secando, cuando vino aquí el reportero de... Bueno, de un periódico, no voy a decir cuál es, a preguntarme, ¿no? Que qué estaba pasando, porque se había creado una alarma a nivel global, y sobre todo en España, que se estaba hablando mucho de la sequía y las cataratas. Tío, si es que no, si esto es cíclico, joder, si es que el agua va a volver en cuanto vuelvan las lluvias, que esto nos pasa cada año, pero se crea un alarmismo general que es insoportable. Bueno, en fin, que aquí no pasa nada, tío, que aquí hace frío, eso sí, y que especialmente aquí en Namibia, tío, aquí nos hacemos un frío que te cagas, ¿eh? Y nada, y seguimos para adelante, sin coronavirus de momento, que ya llegará. Pero es que, joder, aquí tenemos el ébola, tío, ¿sabes? Y no nos cagamos tanto, coño, como lo que está llegando allí con el coronavirus. Ya, ningún muerto, ¿eh? En España en este momento ni nada. Y 80 personas han pillado. Joder, pues aquí cada vez que sale un brote del ébola, palman mil. Y no pasa nada, tío. O sea, bueno, sí que pasa, joder, pobre gente. Que no me alegro que se muera nadie, coño. Y está mal, ¿sabes? Pero que convivimos con ello, tío, ¿sabes? No hacemos ahí... Una pandemia ya, parece que aquí sea apocalipsis zombie, tío. La guerra mundial Z ya, que empieza, tío, en España. Yo me imagino a la peña corriendo ahí despavorida ya por Madrid y por Barcelona, lo loco. ¡Ah, hostia, tío, el coronavirus! Y con mascarillas por todos lados. Hostia, macho, relajaos un poco, ¿no? O sea, lo que estaban diciendo, y esto ya es una opinión de un tío que no tiene ni puta idea como yo, que vive en África, pero tío, te dicen que es como una gripe, ¿no? Joder, que se muere la peña que tiene más de 70 años, con inmunodeficiencia, que están hechos polvo... Es gente mayor que no tiene las defensas, pues que puede tener a alguien más joven esto y bueno, pues, o que ya tenía enfermedades previas y bueno, pues por desgracia palma, ¿no? Pues yo qué sé, pues bueno, pues se muere, ¿no? Porque es una realidad, la gente se muere y es una pena, pero es pues, ley de vida y es lo que pasa, ¿no? Pero al final hay gente que lo supera, tío, que se cura, ¿sabes? Que es una gripe. La gripe realmente, la gripe normal, y esto es opinión personal, ¿eh? Ya no lo digo, no tengo ni idea, pero la gripe, tío... Tú no te tomas nada para curártela, ¿no? La gripe la pasas, tío, y ya está. Te puedes tomar el frenador de turno, estas cosas, paracetamol, para que no te duela. Porque es lo que tenemos ahí, ¿no? La gente que no queremos que nos duela nada, no queremos sentir. O sea, no queremos, en general no queremos sentir nada, tío, ni bueno ni malo, ¿sabes? O sea, no, entonces nos tomamos pastillas y drogas y tal porque no queremos sentir. Entonces, especialmente lo malo, vaya... Tomas un paracetamol y tal, ya no notas los efectos de la gripe y tiras para adelante, pero la gripe sigue ahí, ¿eh? Y la gripe te curas tú solito y te curas cama, sopa y unos días y vas tirando. Y luego ya te lo superas y tal, y el coronavirus dice que es un poco lo mismo, tío, o sea, bueno, es más fuerte y es una mutación y es algo diferente, y al final, tío, es gripe, ¿sabes? Y lo tienes que pasar, y si no pasas bien y si no, pues bueno, pues por desgracia, como es más fuerte, pues se empeña que palma, ¿no? A ver si sacan algo ahí para intentar paliar un medicamento, una vacuna, tío, yo qué sé, no sé, guau, esto ya, tío, no tengo ni puta idea, esto es opinión, ¿eh? Pero bueno, que no es por ahí por donde quiero tirar este el programa de hoy, que aquí hablamos sobre África, cuando nos toque el coronavirus en África, pues ya hablaremos del tema. Ahora lo que toca por aquí, por todo el mundo, de hecho, es el tema de, hostia, importantísimo, ¿eh? Importantísimo. El... 8 de marzo, tío, o sea, es ya, y es el Día de la Mujer, tío, a nivel mundial, tías, en este caso, y muy importante, ya sabes que yo considero a la mujer como una maravilla, o sea, en general, en todos los sentidos, mucho más preparados que nosotros, en muchos sentidos, un arca, ¿sabes? Una mujer, sois la vida, sois maravillosos, o sea, una maravilla, a todos los niveles y entonces bueno, ya hice un programa hace un par de años, creo, bueno, el año pasado. Este podcast lleva acumulando programas y temporadas. Hice uno muy especial sobre mujeres muy importantes de África. Voy a dar unas cuantas pinceladas de unas cuantas mujeres importantes, pero no voy a entrar tanto en detalle, porque realmente quería hablar de una cosa también muy guay, que es sobre la tecnología en África. Sobre todo cómo nos afecta en diferentes sectores, en diferentes momentos y a nivel nacional, de diferentes países, ¿no? Y cómo ha cambiado todo la tecnología en África y cómo se ha avanzado incluso tecnológicamente en África por encima de muchos lugares del mundo. Enseguida vuelvo con el programa. Vamos a hablar de tecnología. luego que de algunas grandes, grandes mujeres, sobre todo referidas a la tecnología, a la ciencia, aplicada también en África, algunas de ellas mujeres históricas, muy, muy importantes, en la lucha por el cambio, sobre todo a nivel feminista en África, que ya, si ya era difícil en América o en Europa, imaginaos en África. Ahora os contaré un poquito más, seguimos enseguida con el programa. Bienvenidos a Ankawa, África. Bienvenidos de vuelta. Como os decía, voy a hablar un poco en general sobre tecnología en África, sobre todo en cuestión de redes sociales, de comunicación, de telefonía, porque bueno, mucha gente, yo que organizo viajes a África, me pregunta, ¿no? Antes de venir aquí, hostia, ¿y tendremos wifi? ¿Tendremos internet y tal? Que por cierto, soy muy pesado, hostia, o sea, la peña que viene, tío, a África de viaje y me pregunta cada X, tío, o sea, cada cuánto, o sea, ¿tendremos wifi? ¿Tendremos internet? ¿Cada cuánto podré enviar mensajes o tal? ¿O colgar mi foto de turno en Instagram o en Facebook? Tío, hostia, macho, de verdad, ¿qué cojones, eh? Yo entiendo que vivimos en una época difícil, bueno, de cambios y que todo esto está al orden del día y que, joder, Dani, no te cabrees, que esto es lo normal hoy en día y tal. Bueno, ya, tío, me tocan los huevos. O sea, al final, tío, que esta dependencia, tío. O sea, es que es dependencia. Hay peña que es que si no tiene wifi le explota la cabeza. O sea, hay gente que, tío, o sea, hostia, el tercer día sin wifi ya, o segundo día sin wifi, o sin datos, hostia, le da el mono, tío, le da el mono de la dependencia ahí a las redes sociales y todo el rollo este. Y bueno, sí que es verdad que hoy en día, tío, hasta en África, la gente viene con mucho miedo. Se cree que aquí vamos con palos y piedras y haciendo fuego ahí con dos palicos y tal, y normal, ¿no? Y se creen que no hay wifi. En todos los viajes, en los que hago yo, vaya, hay wifi en los hoteles, en todos los hoteles, o prácticamente en todos los hoteles, y hay datos de telefonía. O sea, ya no te digo los de España, ¿no? Porque no os recomiendo que vengáis con el roaming activado ni utilicéis los datos de España, pero sí que si vienes con teléfono libre, te compras una tarjeta SIM del país que vayamos a visitar, contratas datos y ya está, para cuatro fotos, emails, tal, no sé cuántos, y que tengas a tus followers ahí informados, ya vale. O sea, ya va bien. Ya sea Zimbabue, ya sea Botswana, ya sea Namibia, Tanzania, Kenia, da igual. Y al final, hay alguno de estos países que os sorprenderíais de lo avanzados que están. O sea, hay tecnología para aburrir. Hace poco, estaba mirando una serie de gráficas, infográficas, información tecnológica sobre África, y hay datos curiosos, ¿no? Hay datos curiosos como, por ejemplo, el de suscripciones a telefonía, ya sea de prepago o de tarifas mensuales, ¿no? Digamos, depende del país, es más fácil o más complicado obtener una u otra tarificación, ¿no? O suscripción, digamos. Pero hay países como, por ejemplo, Algeria, tío, que están en la franja de las de 9 personas de cada 10 tienen un teléfono móvil. O sea, Algeria, ¿eh? O sea, Sudáfrica tienen 9,3 ya de suscripciones. O sea, 9 personas, digamos, de cada 10 tienen una suscripción. Estamos hablando de gente adulta, por supuesto, el tema de se establece desde la mayoría de edad, ¿sabes? Pero Gabón, tío, 9 personas de cada 10. Túnez, Mauricio, por ejemplo, están en la franja de las 8 personas de cada 10 tienen un teléfono móvil con cierta conexión a internet, ya sea de datos o como sea, de prepago me refiero, o de contrato. Países como Botswana, como Tanzania, como Kenia, tienen casi 8 personas, están en la franja de los 7 altos, 7 personas, casi 8 personas de cada 10 tienen un teléfono con suscripción. Marruecos incluso. No sé, luego ya entramos en la franja de que la mitad de la población, ¿no? Por ejemplo, Congo, Egipto, que está creciendo, Costa de Marfil, estos países, Togo, Benin, África del Oeste, digamos, ¿no? Que ya algo más de la mitad, o sea, 5 de cada 10 personas tienen suscripciones con, o sea, teléfonos móviles con suscripción, ¿no? Incluso Ghana, Namibia ha llegado ya a 6 personas de cada 10 con conexiones a internet. O sea, imaginaos la cobertura que hay en estos países para que toda esta gente se puedan comprar teléfonos móviles y puedan suscribirse a tener tarifa de datos y conexión a internet. Por ejemplo, curiosidades, ¿no? Perfiles de Facebook, tío, perfiles de Facebook. Estaba mirando una infográfica hace poco de gente que tiene, cuántos perfiles tiene cada país en Facebook, ¿no? Y es curioso, tío, es curioso que Egipto tenga más de 13 millones de perfiles en Facebook. No, 13 millones, tío. Marruecos tiene más de 5 millones de perfiles. Países como Kenia, nos imaginamos ahí en Kenia, el lago Turkana, tío, la tribu de los Samburu, los Masáis allí, tío, y ahí están con sus Nokias ahí conectados. Joder, 2,5 millones de perfiles en Kenia en Facebook, ¿no? Pero más de 1 millón en el Congo, tío, el Congo, imaginaos ahí los guerrilleros y tal, tienen más de 1 millón. Nigeria, bueno, Nigeria realmente es un país bastante más rico de lo que puede parecer, ¿eh? Pero tiene más de 5 millones de perfiles. Bueno, Sudáfrica, claro. Es que Sudáfrica no lo puedes comparar con Namibia, que tiene 2 millones de habitantes. Y 1 millón de ellos tiene perfiles en Facebook. O sea, Sudáfrica tiene, o sea, casi 6 millones de perfiles en Facebook. O sea, es el número 32 del mundo, de países del mundo que tiene más perfiles en Facebook. O sea, es una barbaridad. Tiene los mismos perfiles que Rumanía, más o menos, en Facebook. De hecho, en toda África hay casi 60 millones de... no sé cuántos años tiene esta gráfica, creo que tiene como unos 5 años, más o menos, que se realizó 60 millones de perfiles en Facebook. Solo estamos hablando de África. Imaginaos el poder también que tiene Facebook en este continente, ¿verdad? Yo, todo el mundo que conozco tiene algún perfil en Facebook, todo el mundo. Los puedes encontrar, casi todos mis colegas en África los puedes encontrar en Facebook. Ahora ya en Instagram también, en Twitter. Yo es que no estoy muy puesto en todas estas redes sociales, pero en todas ellas, vamos. Pero intento mantenerme activo, pero hostia, es que aquí la peña se ha vuelto muy loca, ¿eh? Pero luego hay avances, tío, avances tecnológicos increíbles en África. Y hay cosas que he visto en África que de verdad todavía no las he visto en Europa o en América, no las he visto. Y han ganado premios, incluso premios internacionales. Yo me acuerdo de la Empesa, en Kenia, que realmente es un sistema tan establecido que es casi el más común que hay. A la hora de pagar vía telefónica. O sea, tú tienes una cuenta telefónica que te abres, que es lo que llaman Empesa. Empesa es dinero en Swahili. Entonces tienes tu dinero online en tu cuenta telefónica, que es como un bolso que tienes ahí. Entonces tú puedes enviar y puedes recibir el dinero. Entonces, se pueden hacer pagos. O sea, ese dinero, una vez está registrado en tu cuenta, es tuyo. Con lo cual, yo puedo enviarte cierta cantidad de dinero, tú recibes un mensaje, te lo descargas y ese dinero es tuyo. Y así se hacen pagos, incluso hoteleros, en los supermercados, en todos lados. Empezó en Kenia, yo me acuerdo, en Kenia hace muchos años, que ya no era una barbaridad, porque en Europa no se había oído hablar de esto nunca. O sea, pagar por teléfono móvil. Y en Kenia ya era un sistema totalmente establecido. Uganda y Tanzania vinieron después. Ya el 50% de los pagos que se hacen en todos estos países, me refiero en Uganda y en Tanzania, 50%. En Kenia llega al 70% de los pagos que se hacen vía telefónica. O sea, tú vas con tu móvil y vas pagando, ya no llevas ni efectivo. O sea, ni tarjeta de crédito, ya ni te cuento, ¿sabes? Pero es que ya la gente no tiene, o sea, ni cuentas bancarias, ya directamente con tu cuenta en el móvil, pim, pim, vas pagando y ya está. Todo esto luego se extendió, porque esto se ha llegado a Botswana, ha llegado a Namibia, ha llegado a, sobre todo, a Zimbabue, donde con la crisis económica no hay efectivo, no hay dinero efectivo, no hay dólares americanos, no hay forma de conseguirlos ya y no puedes pagar con euros, por supuesto, en ningún lado, con lo cual se ha establecido mucho el pago, ya no con tarjeta de crédito, sino con esta vía telefónica. Tú pagas con tu cuenta telefónica, supermercado, tiendas de ropa, da igual, comestibles, cualquier cosa que necesites, lo pagas vía telemática, vía por telefónica. En Egipto ahora mismo están en un 10% de todos los ingresos y pagos que se hacen vía telefónica. En Nigeria, un 15%. En Senegal, 25%. En Sudáfrica, Botswana y Namibia, han llegado al 35% ya de pagos. El total de los pagos se hacen telefónicamente, con esta cuenta telefónica. ¿Cuántos haces en España con el teléfono de pagos? Realmente me parece un avance tecnológico espectacular, brutal, enorme, y que no nos ha llegado a Occidente. O sea, no nos ha llegado, y allí es lo más común y lo más normal del mundo. O sea, imaginaos a nivel de suscripciones de teléfonos móviles, por ejemplo. Está creciendo, desde el año 2000, las suscripciones telefónicas han crecido un 44%. O sea, un 44%. Una barbaridad, casi la mitad de la gente. O sea, desde el 2000, la mitad de la gente más se ha comprado teléfonos móviles o se ha suscrito con su teléfono móvil a una línea telefónica. O sea, en Etiopía, por ejemplo, que es el noveno país de África en este sentido, tienen más de 20 millones de personas de suscripciones, vaya, telefónicas. En Sudáfrica, el tercero de ellos, tiene 68 millones. ¿Sabes? Hay una media en Sudáfrica que es espectacular, además, a nivel de curiosidad, que se calculan, o sea, hay 118 teléfonos por cada 100 ciudadanos. O sea, es que la conectividad es espectacular en todo el país, en Sudáfrica, que es el tercero de África. En Kenia tienen 30 millones de suscripciones telefónicas, móviles, a teléfonos, de teléfonos móviles. El primero, si no recuerdo mal, estoy intentando recordar, porque el segundo sé que es Egipto. El primero era Nigeria. Nigeria, que tiene 70 teléfonos por cada 100 habitantes, o sea, 7 de cada 10, digamos, tienen 112 millones de suscripciones móviles, a teléfonos móviles. Nigeria, similar a Japón. O sea, imaginaos, o a Alemania. O sea, realmente, lo que quiero deciros es que en África todo el mundo está muy conectado, sobre todo a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a servicios telefónicos. Lo utilizo, ya os digo, para, perdón, tanto, no ya solo como entretenimiento, sino como forma de vida, como forma de pagos, no solo de comunicación, ya no telefónica, por ejemplo, por WhatsApp. Si tú, bueno, el último estudio que hubo de conectividad, digamos, de servicios de redes sociales, digamos, el 40% de la gente tiene Facebook en el teléfono a nivel total. El 26% de la población, ahora mismo está en el 30% de la población, utiliza comúnmente el WhatsApp para comunicarse. Ya ni siquiera se llaman, todo es por WhatsApp. Twitter, el 12%. Estamos en un 5% de Skype, la gente haciendo Skype por toda África. Ya no necesitan ni siquiera hacerse llamadas, se hacen videollamadas por todo el continente, lo cual indica que hay un gran uso de la telefonía. ¿Cómo os podría hacer? Así como datos generales, ten en cuenta que en 2015 se estima que había casi 130 millones de teléfonos móviles, 130 millones de teléfonos móviles en África. Es una absoluta barbaridad, teniendo en cuenta que había, ya, ¿cuánto eran? 500.000, creo, en África en el 2011. O sea, una barbaridad el crecimiento a nivel tecnológico y de uso de estas tecnologías en África en los últimos años. Ahora mismo, bueno, yo no sé cuándo van a salir los números, pero tiene que ser una absoluta barbaridad si ya el 85% de la población tiene móviles en África. O sea, imaginaos a nivel tecnológico lo que representa la revolución que ha habido tecnológica en África. Lo digo porque cuando venís a África, pues pensáis que, ya os digo, que aquí la gente no se comunica, o que no os vais a poder comunicar con casa, ¿no? No os podéis conectar a vuestras redes sociales, utilizar vuestra tecnología. Despreocuparos, os lo digo sinceramente. África está conectada absolutamente a la tecnología más moderna, y podréis hacer cosas que ni siquiera os podéis imaginar, como hacer pagos, como no podéis hacer en España, los podréis hacer en África, incluso para ir a hacer la compra. O sea, no os preocupéis, que a nivel tecnológico estáis cubiertos. no tengáis miedo, podéis venir a África tranquilamente con todo tipo de conectividad. Seguimos con un poquito de música rock y dar enseguida paso al departamento de, bueno, a la sección donde voy a hablaros un poco en general sobre mujeres increíbles en África. Seguimos con el programa de hoy de Ancagua, África, donde quiero hablar un poquito, sobre todo hacer algo de referencia a en conmemoración, digamos, ¿no? Un poco como respeto al Día de la Mujer, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, donde viene ligado todo, ¿eh? Lo digo porque he estado leyendo un artículo últimamente donde hablaban de riqueza, ¿no? Riqueza mundial, sobre todo yo estaba por interés personal, ¿no? Leyendo sobre la generación de riqueza en África, riqueza local y la continental también, y el crecimiento económico, y bueno, cosas que voy leyendo yo para mantenerme informado y ver por dónde van los tiros y las cosas. Y bueno, estaba viendo que es eso, ¿no? Que el 1% más rico del mundo, ¿no? La gente más rica del mundo, que es el 1%, pues tiene el doble de riqueza que casi 7.000 millones de personas, ¿no? De todo el planeta, y que bueno, que en los últimos años se ha duplicado la cantidad de millonarios. Si no recuerdo mal, estaba aquí, estaba leyendo que se ha duplicado en los últimos años la cantidad de millonarios, de multimillonarios en el mundo. Y un dato curioso era que los 22 hombres más ricos de África tienen más riqueza, de hecho, que todas las mujeres de toda África. O sea, entonces hay 22 hombres que acumulan más riqueza que todas las mujeres de todo el continente africano. Estos son datos de Oxfam. No deja de resultarme, curioso, triste y penoso a la vez que bueno, es lamentable, ¿no? Que haya gente que acumule tanto dinero cuando hay tanta pobreza a nivel global en todo el continente. Ya no te diré en todo el mundo. Tampoco voy a aclarar ahora aquí como el salvador de nada, pero salta a la vista que es injusto que haya gente que se pueda enriquecer sin límites, ¿no? Y otros lo estén pasando tan mal, ¿no? Está mal repartido, o sea, riqueza ahí está mal repartida, esto lo sabemos todos, pero no hacemos nada. Bueno, al final seguimos enriqueciendo a los mismos que bueno, siguen con su vida y acumulando millones y amasando fortunas ganadas de forma oscura y triste. Otra de las gráficas que estaba viendo también es a nivel, ya pasando al tema de las mujeres, el porcentaje, ¿no? de digamos, de posesión de acciones en empresas en África, hablo, solo en África, qué porcentaje de participaciones en una de posesión de una empresa tienen mujeres y hombres por países, ¿no? Se ha hecho un estudio durante unos 5 años Y se ha llegado a la conclusión de que hay países, por ejemplo, como Marruecos, donde solo el 13% de las empresas, de la riqueza, ¿no? De las empresas que generan más riqueza en el país, pertenecen a están en posesión de mujeres. Solo el 13%. 16% en Malawi, 19% en Egipto, y así vamos subiendo. En Sudáfrica llegamos al 25% de la riqueza, ¿no? De la posesión de muchas empresas que son de posesión femenina, de mujeres. En Namibia, un país bastante avanzado en ese sentido, llegamos a un 30%, lo mismo más o menos que en Kenia. En Zambia, sorprendentemente, el 40% pertenece a mujeres. Y ya llegamos a países como Botswana o Ghana, donde Ghana, Ghana en el oeste de África, o Botswana en el sur de África, donde se llega casi al 50%. No se llega, por supuesto estamos hablando del 46% y el 49% de la posesión, del porcentaje de las empresas que generan más riqueza en esos países, pertenecen a mujeres. Lo cual está muy bien, está muy bien que se llegara por lo menos a una paridad, un 50%. A mí me parece muy poco. De Marruecos, Malawi, Egipto, estos países donde no se llega ni al 20%, los países tan avanzados como Sudáfrica, ¿no? Me parece sorprendente que estén rondando el 25% únicamente, no solo. O Namibia con un 30%, pero bueno, el mundo es así, de momento. Y sobre todo me sorprende, no me sorprende porque, bueno, vivimos en un patriarcado, ¿no? Vivimos en una sociedad machista a nivel mundial, en general. Y en África, entendedme, pues más destacadamente, más machista, digamos. Y me sorprende porque, sobre todo por la increíble, enorme, digamos, ¿no? Potencial, capacidad que tiene la... No potencial, sino la capacidad que tiene la mujer para generar riqueza y negocio y empresa. Y en África, potencial, porque, bueno, por lo visto, claro, con un 13% en Marruecos, pues habrá mucha mujer que tendrá ese potencial, pero no tiene la capacidad de llegar, ¿no? La oportunidad de llegar, no la capacidad. Es una pena, pero bueno, todo esto va cambiando y poco a poco va subiendo, y seguro que con el paso de los tiempos va a cambiar a nivel empresarial. A nivel también me gustaría hablar de hablando del 8 de marzo, por supuesto, como hice el año pasado, creo, o el otro, hice un programa entero, destacado, hablando de mujeres remarcables, increíbles, que habían marcado la diferencia o la historia en África. Hoy me he centrado, quería hablar sobre algunas mujeres, y una de las cosas que quería ver o que quería mirar era, por ejemplo, a nivel de curiosidad, ¿cuántas mujeres han ganado, por lo representativo que es, digamos, el premio Nobel, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mujeres africanas, me refiero, han podido ganar el premio Nobel africano? Me he quedado en 2011-2012, no sé, no he tenido tiempo de mirar más. Si alguna mujer africana ha ganado el Nobel desde 2012, agradeceré que me lo hagáis saber, ya sea a través de las redes sociales, o por email, o por WhatsApp, o el WhatsApp que tenemos en la Radio Viajera, estaré encantado, o por Twitter directamente. Yo lo más atrás que he llegado, que he conseguido encontrar de una mujer ganando el premio Nobel, es en el 91, la primera mujer africana ganando el premio Nobel, que es Nadine Gordimer, una escritora surafricana. Nació el 20 de noviembre de 1923 en la provincia de Gauteng, en Sudáfrica. Es una población minera, cerca de Johannesburgo, muy cerca de Johannesburgo. Murió hace poco, en 2014, el 13 de julio, en 2014, en el mismo Johannesburgo. Sus padres eran inmigrantes judíos, de clase media, en la época de las guerras, ya sabemos. Su padre era un relojero de Lituania, proveniente de un lugar cercano a la frontera con Letonia, y su madre procedía de Londres. Empezó a escribir relatos muy pronto, digamos, siendo muy jovencita, con 9, 10 años, con 15 incluso llegó a publicar su primer libro, su primer artículo, digamos, en la revista Forum, Con 25 años se trasladó a Johannesburgo, donde fijó su residencia definitiva. Nunca destacó como estudiante, eso dicen, aunque ingresó en una prestigiosa universidad, Witwatersrand, no llegó a finalizar sus estudios. Se decantó en un principio por las historias cortas, publicando en 1949 su primer libro, lo tituló Face to Face. En ese mismo año contrajo matrimonio por primera vez. En el 53 escribió The Soft Voice of the Serpent, La dulce voz de la serpiente, siguiendo en su estilo de la short story, ¿no?, de las historias cortas. Y en estos escritos empezó a abordar el tema social de Sudáfrica de aquella época, apartheid en definitiva, con la enajenación de los comportamientos humanos, sobre todo, basados en la segregación racial, ¿no?, como telón de fondo. Hasta 1953 no vendría su primera novela, The Lying Days, ¿no?, los días que mienten, los días mentirosos, en los que ya quedaría plasmada su característica técnica narrativa, marcada por una línea sobria, sin sentimentalismos, aunque con una gran preocupación, desde luego, por la degeneración humana que la rodeaba, ¿no? Sobre todo se podía ver en aquella época de apartheid en Sudáfrica. Ha tenido hijos, por supuesto, pero bueno, esto no es relevante. En los años posteriores continuó escribiendo tanto novelas como relatos cortos, muchos de ellos con más éxito o con menos éxitos. Durante sus años, en los años 70, compaginó su actividad literaria con conferencias en universidades, en Europa, en América. En los años 80 publicaría algunas de sus obras más importantes, A Soldier's Semblance en 1980, Julie's People en el 81, Something Out There en el 84, Sport of Nature en el 87, My Short Story en el 90, y en 1991, año en el que se le concedió el premio Nobel de literatura, publicó Jump and Other Stories, continuando con su característica perfección formal, digamos, sin utilizar elementos superfluos, ¿no? Ha recibido gran cantidad de premios, eso sí, distinciones, como 15 doctorados honoris causa, por ejemplo, por las universidades de Yale, Harvard, Columbia, Cambridge, Leuven en Bélgica, Ciudad del Cabo, o la Witwatersrand, donde ella estudió, entre otras, ¿verdad? Es importante, una mujer, la primera mujer, de hecho, africana, que consiguió ganar un premio Nobel primera mujer africana, digamos, en conseguir un premio Nobel, y más en literatura, ¿verdad? La segunda mujer que encontré que consiguió ganar el premio Nobel, mujer africana, fue Gangari Matai. Esto fue ya en 2004. En 2004, desde 2004 no volvió a ganar ninguna otra mujer el premio Nobel. Gangari Muta Matai recibe el premio Nobel de la Paz por sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz. Nació el 1 de abril de 1940 en una pequeña ciudad llamada Nyeri, en Kenia. Murió en 2011, septiembre de 2011, en Nairobi, la capital del país. Fue una gran activista política, ecologista además, lo que la llevó a conseguir, ya os digo, el premio Nobel. El premio Nobel de la Paz, por sus contribuciones al desarrollo sostenible, sobre todo. Fue la primera mujer africana en recibir este galardón. El de la paz, digamos, Nobel de la Paz. La doctora Matai fue además miembro electo del Parlamento y ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del gobierno del presidente Kibaki en Kenia. Después de acabar el colegio, Matai estudió biología en los Estados Unidos, donde se fue, y en Alemania también. Recibió una licenciatura en biología y en el 64, perdón, y el título de máster en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. O sea, era una mujer muy preparada. Después volvió a Kenia, cosa rara, porque la gente normalmente se va a estudiar fuera, que tiene cierto reconocimiento en el extranjero, no acostumbra a volver a Kenia, a África en general. Volvió a la Universidad de Nairobi, donde recibió el primer título de doctor, otorgado a una mujer de África Oriental. Se doctoró en medicina veterinaria. En 1971 pasó a ocupar el puesto de profesora en el Departamento de Anatomía Veterinaria de la Universidad de Nairobi, donde llegó a conseguir incluso el puesto de jefa de ese departamento. Ella fundó el Green Belt Movement, el movimiento del cinturón verde, en el 77, una especie de lobby ecologista responsable de la plantación de más de 30 millones de árboles por todo el país para evitar la erosión del suelo, con tal de mejorar la calidad de la vida de las mujeres que lo llevaban a cabo. Esto la hizo merecer el apelativo afectuoso de la mujer árbol. Desde entonces se convirtió en una mujer muy activa en temas medioambientales y a favor de las mujeres. Cabe destacar, desde luego, que en los años 80 ella estaba muy, muy implicada en sus en sus fundaciones, en sus trabajos. Estuvo hasta el 87 trabajando duramente en ello, en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, por ejemplo. Durante el régimen del presidente Moi, fue incluso a prisión en diversas ocasiones y fue atacada de forma violenta por haber exigido elecciones con pluralidad de partidos y el fin de la corrupción y de las políticas tribales. Gracias prácticamente a solo ella se salvó el Parque Uhuru de Nairobi, por ejemplo, en el 89, porque consiguió parar la construcción de un complejo urbanístico promovido por la corrupción, ¿no?, de envolvente alrededor del presidente Moi. Mata fue reelegida en el Parlamento como diputada en diciembre del 2002 con el 98% de los votos, cuando el presidente era Kibaki. Desde 2003 ha sido nombrada ministra de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vidas Salvajes. Ya fundó incluso el Partido Verde de Kenia, un partido político de carácter puramente ecologista. Ella resistió con coraje al anterior régimen opresivo de Kenia, os digo, fue lo que dijeron, le reconocieron el Comité Nobel noruego en su lectura cuando se fue proclamada como Premio Nobel de la Paz en 2004. Sus formas de actuar únicas han contribuido a prestar atención a la opresión política nacional e internacionalmente. Ha sido un pozo de inspiración para muchos y muchas en la lucha por los derechos democráticos y especialmente ha alentado a las mujeres a mejorar su situación en toda África. Así pues, una gran mujer, Premio Nobel de la Paz en... la primera, de hecho, mujer, Premio Nobel de la Paz, muy, muy influyente en todo lo que es el continente africano para las mujeres. Siguiendo un poco más allá, unos años más adelante, llegamos a dos mujeres que también ganaron el Premio Nobel de la Paz, fueron las siguientes, esto ya hablamos del 2011. Pues sí, así llegamos al 2011 y en el 2011 consiguen el Premio de la Paz dos mujeres muy importantes, Ellen Johnson Sirleaf y Leigh Mack Gbowee. De hecho coincide que es 10 años después de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Kofi Annan, que en 2001, que vaya tela, tengo mucho que hablar sobre esto, algún día hablaré sobre el genocidio de Ruanda y la no participación de Naciones Unidas, cascos azules, bajo el mandato de Kofi Annan, que pudo haber salvado la vida de millones de personas de una muerte horrible y no lo hizo. Y John Yassin ganó el Premio Nobel de la Paz de una forma incomprensible, teniendo en cuenta que en el 93 lo había ganado Nelson Mandela, por ejemplo, también otro africano, como Kofi Annan. Me parece una vergüenza. Pero bueno, nos plantamos en el 2011, estamos hablando de grandes mujeres, Ellen Johnson Sirleaf y Leigh Mack Gbowee. Si hablamos de Ellen Johnson Sirleaf, por ejemplo, nacida en el 29 de octubre de 1938 en Monrovia, Liberia, se convierte en presidenta de este país tras vencer en las elecciones presidenciales en 2005, en las que derrotó al otro principal candidato, el exjugador de fútbol, Balón de Oro, de hecho, George Weah. Sirvió como ministra de Hacienda bajo el mandato del presidente William Tolbert desde 1972 hasta el 73, año en donde un golpe de estado derrocó a Tolbert, después de lo cual dejó Liberia y ocupó altos cargos en diversas instituciones financieras. Obtuvo un distante segundo lugar en las elecciones presidenciales del 97 y más tarde fue elegida presidenta en las elecciones presidenciales del año 2005, como tomó posesión de su cargo en el 2006, eso sí, el 16 de enero ya de 2006. Estudió economía y cuentas desde el 48 al 55 en el Colegio de África Occidental, en Monrovia. Una mujer que se tuvo que casar con 17 años de edad y viajó a América en el 61 para continuar sus estudios en la Universidad de Colorado, donde se graduó. Empezó a estudiar economía en Harvard, donde estudió del 69 al 71, ganando un magíster en administración pública. A continuación regresó a su país, otra de estas valientes que regresó a su país, para trabajar bajo el gobierno de William Tolbert. Unos años más tarde, el sargento Samuel Doe, uno de los miembros del grupo étnico indígena Krang, tomó el poder en un golpe militar y el presidente Tolbert fue ejecutado junto con varios miembros de su gabinete por un pelotón de fusilamiento, directamente. La redención del pueblo tomó el control del país y encabezó una purga contra el exgobierno. La señora Johnson Sirleaf logró escapar, por supuesto, y se exilió a Kenia, también en África. Del 83 al 85, trabajó como directora del banco Citibank en Nairobi. Cuando Samuel Doe se declaró a sí mismo presidente de Liberia, decidió regresar a su país de origen para poder participar en las elecciones y volverse en contra de Doe. Fue puesta bajo arresto domiciliario por ello y condenada a 10 años de prisión, aunque estuvo un tiempo mucho más corto por tomar la oferta de volver una vez más al exilio, o sea, largarse de allí. Se trasladó a Washington D.C., en Estados Unidos, y sirvió como vicepresidenta del Banco de Ecuador. Del 92 al 97 trabajó como asistente de administración y a continuación como directora del desarrollo de las Naciones Unidas del programa de la Oficina Regional para África. Volvió a Liberia durante los disturbios civiles y se conmovió cuando Samuel Doe fue asesinado por un grupo escindido de Charles Taylor del Frente Patriótico Nacional de Liberia. Inicialmente ella apoyó a Taylor en la sangrienta rebelión contra el presidente Doe en el 90. Lo cual, es igual. La cuestión es que hubo un gobierno provisional, una época convulsa. Ella postuló por unas elecciones presidenciales donde obtuvo un segundo lugar. Consiguió solo un 10% de los votos. Pero bueno, muchos observadores dijeron que la elección fue justa y aún así a ella la acusaron de traición. En el 99 hubo una guerra civil. Regresó la guerra civil, vamos, al país. Fue, bueno, otra época convulsa larguísima. En agosto de 2003, para que os hagáis una idea, después de mucha persuasión, Taylor entregó el poder a su suplente, Moses Blah. Un nuevo gobierno provisional. Bueno, esto fue un desastre durante muchísimos años. Sabemos la historia de Liberia, de todos estos países. Pero finalmente en 2005... hubo por fin unas elecciones democráticas donde se postularon el futbolista internacional George Weah y ella, Johnson Sirleaf, que consiguió la mayoría en estas elecciones. Fue el 23 de noviembre de 2005 cuando Ellen Johnson Sirleaf fue declarada ganadora de las elecciones de Liberia y se confirmó como la nueva presidenta del país. A su investidura asistieron numerosos dignatarios extranjeros como la primera dama de Estados Unidos, Laura Bush, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, de Estados Unidos también. Tuvo una reunión conjunta, digamos, en el Congreso de Estados Unidos, pidiendo el apoyo de América, de Estados Unidos, para ayudar a su país a convertirse en un brillante faro, un ejemplo para África y el mundo de cómo se puede lograr la libertad. La presidenta Johnson Sirleaf fue miembro del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales, una red internacional de actuales y de ex mujeres presidentas y primeras ministras, cuya misión es movilizar el mayor número de mujeres dirigentes a nivel mundial para una acción colectiva sobre cuestiones de de un desarrollo equitativo, como os digo, entre mujeres y hombres a nivel ya no solo africano, sino a nivel mundial. Así pues, consiguió el premio Nobel de la Paz en 2011 por el desarrollo del equilibrio de poderes entre mujeres y hombres, por la paz en la construcción de su país y la lucha no violenta, especialmente en Liberia y en todo el continente africano. Junto con Sirleaf, desde luego, hay que nombrar a Leima Roberta Gbowee, activista por la paz, responsable del movimiento que trajo fin a la Segunda Guerra Civil en Liberia en 2003. Lideró la elección de Ellen Johnson Sirleaf como presidenta de su país y junto a ella obtuvo también en 2011 el premio Nobel de la Paz. Una sin la otra no habrían podido conseguir sus objetivos, quizás sí, no lo sé, pero realmente fueron de una ayuda primordial la una para la otra. Gbowee en 2002 de hecho era una trabajadora social que organizó la acción masiva por la paz de las mujeres en Liberia, un movimiento por la paz que empezó de forma local con mujeres que rezaban, cantaban en los mercados y llegó a organizar a todas las mujeres cristianas y musulmanas de Monrovia para rezar por la paz y llevar a cabo protestas pacíficas, o sea, por la no violencia, por unas elecciones libres. Miles de mujeres se unieron y unieron sus esfuerzos a esta gran mujer para poder participar de la lucha no violenta tanto en Liberia como en Ghana para seguir presionando durante el proceso de paz. Leima Gbowee fue una de las presidentas de las iglesias luteranas, de varias de hecho, y varias organizaciones como la Red de Mujeres para la Construcción de la Paz, y dirigieron declaraciones institucionales para la presidenta en ese momento y para posteriores presidentes. Su movimiento trajo fin el fin de la Segunda Guerra Civil de Liberia en 2003 y lideró la elección de Ellen Johnson Sirleaf como presidenta, siendo entonces Liberia la primera nación africana en tener a una mujer en ese cargo, cargo de presidenta. Ellas iban vestidas con camisetas blancas que simbolizaban la paz. Ellas se contaban por miles y se convirtieron en una fuerza política muy potente contra la violencia, y que lideraron de hecho con éxito la petición de paz en otros diferentes estados africanos. Ella es la directora ejecutiva de la Red de Mujeres por la Paz y la Seguridad basada en Accra, en Ghana, y trabaja para construir relaciones en la región de África Occidental con apoyo de la capacidad en apoyo de la capacidad de la mujer para prevenir, apartar y terminar conflictos. Es socia fundadora de la coordinadora del programa de Mujeres por la Construcción de la Paz. Todo esto en la actualidad. Y hasta aquí las mujeres africanas que han conseguido el premio Nobel, algún tipo de premio Nobel, da igual, que he conseguido encontrar. Si hay alguna después del 2012, creo, así que es donde me he quedado, pues oye, hacérmelo saber, que no hay, que estaré encantado. Luego quiero para acabar hacer referencia a la actualidad, ¿verdad? Mujeres, científicas africanas emergentes en la actualidad en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Me encontré con un artículo de una ingeniera ganesa, de Ghana, Larissa Akrofi, muy interesante, que lideraron una iniciativa que da visibilidad y apoyo a las africanas, mujeres africanas destacadas en los sectores más científicos, ¿no? Los llamados STEM. Larissa Akrofi comienza todas sus charlas recordando que fue una de las cuatro alumnas de una clase de 40 estudiantes de ingeniería en la Universidad de Ghana, y mostrando orgullosamente los retratos de sus tres colegas y de ella misma. Así lo hizo también el pasado 21 de enero, este 21 de enero de 2020, en las jornadas sobre biomedicina organizadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Casa África, donde desgranó su labor de los últimos 7 años en el proyecto que constituye la pasión de su vida, Levers in Heels, palancas en los tacones, digamos, en la traducción literal, operativo desde 2013 y en plena y boyante expansión. Esta iniciativa esta iniciativa, perdón, se encarna en una plataforma digital que destaca, a través de entrevistas y artículos, a las mujeres africanas emergentes en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Akrofi, ingeniera biomédica y activista, enfatizó entonces, y como siempre hace, la importancia de favorecer la visibilidad de las mujeres en este sector, para así influir en las chicas más jóvenes y animarlas a seguir carreras de este tipo, presentándoles modelos, opciones de guía y acompañamiento y redes en las que apoyarse, compartir el camino. Básicamente, Larissa Akrofi aspira a que las presentes y futuras promociones de licenciados en ciencias de su país y del continente africano se puedan nutrir o llenar de rostros de mujeres. Según dice ella, su misión es dar voz a las africanas en las áreas STEM, estas áreas tecnológicas, examinar desde todos los ángulos las barreras a las que estas mujeres se enfrentan en sus respectivos países y amplificar sus logros para inspirar, empoderar, bueno, y empoderar, de hecho, a nuestra audiencia global, particularmente a la próxima generación de líderes africanas de las áreas más científicas. Eso es lo que razona Akrofi en cada presentación en las que, de las que se embarca. Su testimonio es simple y efectivo. Apunta hacia la pantalla en la que se despliega un PowerPoint para mostrar a la audiencia una sucesión de retratos sonrientes, un puñado de científicas que forman parte de su plataforma, acompañados de una breve presentación. De apenas una frase que la describe. Una de Kenia, otra de Ghana, otra de Etiopía, CEOs, científicos, fundadoras de compañías tecnológicas, como Incoloise, fundadora y directora de IMET, una empresa surafricana que usa tecnologías de fabricación aditiva para diseñar prótesis de pechos, por ejemplo, o faciales. Da igual, muchas mujeres que han conseguido triunfar en África y que sirven para, como ejemplo, para las nuevas generaciones. Akrofi no tiene tiempo de mostrarlas a todas las mujeres. Leversing Hills, su fundación, o su proyecto, continúa expandiendo su base de datos y extendiendo tentáculos de solidaridad por todo el continente africano. Recibió el premio al mejor nuevo blog en el Blog Camp de Ghana en 2014 y ya atesora entrevistas a más de un centenar de mujeres y cuenta con unas 5.000 abonadas, muchas de ellas jóvenes. Entre los perfiles que exhibe con orgullo hay biólogas, programadoras, matemáticas, físicas, farmacéuticas, nutricionistas, epidemiólogas, neurocirujanas, genetistas, todo tipo de profesionales que luchan contra la malaria, que descubren secretos de plantas medicinales, emprendeduría social, urbanismo, energía nuclear, cualquier sector. Hay que entender que son muchas mujeres que luchan por hacerse ver, de hecho, hacerse crecer en un entorno mayoritariamente masculino, competitivo, donde la cultura de los cuidados, de la conciliación familiar, parecen conceptos alienígenas. Todas estas cuestiones ya surgieron en eventos anteriores con mujeres canarias, por ejemplo, o españolas, alrededor del tema de las mujeres y la ciencia, tendiendo puentes de entendimiento y solidaridad entre científicas de diferentes ámbitos y países, pero que chocan con los mismos techos y muros, ya sea en África o ya sea en Europa. La presentación de Akrofi, que hizo este pasado enero, concluye siempre afirmando que las mujeres africanas han avanzado mucho en estos campos, pero sus logros no se tienen en cuenta. Estas mujeres son necesarias, hoy más que nunca, para compartir sus historias, contribuciones y luchas, para inspirar a las niñas a convertirse en la próxima generación de líderes tecnológicas y científicas. Y hasta aquí el programa de hoy. No quería dejarme de hacer referencia a muchas mujeres y a la lucha feminista del 8 de marzo. No ha sido todo el programa basado en ello. Ya hice un programa muy especial sobre este tema. Haré seguramente muchos más. Pero desde aquí un recuerdo a todas las mujeres. Mucho ánimo en vuestra lucha. Justa lucha, además. Y aquí acabamos el programa de hoy. Espero que os haya gustado y espero que me sigáis escuchando en el programa de la semana que viene, en el podcast de la semana que viene, que ya vendré con más entrevistas, bueno, con entrevistas y con nuevas noticias sobre África y mis movidas africanas. No os lo perdáis. Gracias por seguirme en Ankawa África y hasta la semana que viene.